Buenos días a todos. Vamos a abrir las Biblias en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Cuando me pasaron el tema a compartir de hoy, en realidad me hice tocado el domingo pasado, pero yo no podía. Y entonces, cuando me proponen este domingo que sí iba a estar, entonces, y era la séptima frase del Señor en la cruz, la serie que estamos siguiendo todos estos domingos, entonces, no fui ajeno a la sensación que les causó a casi todos los hermanos que han tomado esto. Bueno, estábamos justo con Romina de vacaciones. No se lo dije a ella, pero como que me bloqueó todo el día la frase, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siete palabras para siete frases que el Señor dijo desde la cruz. Porque uno se empieza a remontar, independientemente de introducirnos, que es muy difícil introducirse a esa intimidad, a ese momento, en ese contexto, en ese tiempo, es extremadamente difícil. Sin ser traicionado por las emociones y por un montón de cosas que se nos pueden atravesar en la cabeza y en el corazón. Es imposible tampoco no remontarse a la muerte misma, que es la gran protagonista también acá, en esta historia. Porque irremediablemente quienes hemos perdido a alguien, y es difícil no abstraerse, ¿no?, de esto, porque de forma personal y con respecto a las últimas palabras, algo que mi mamá nunca pudo superar es no haber estado en el último momento cuando mi hermana dio su último suspiro o exhaló su último aliento. Y es un poco a lo que nos lleva Lucas, porque es el único evangelista que relata esto. En los otros evangelios sinópticos no está la frase esta que solamente Lucas nos relata. Quien, recordemos que él con suma diligencia lleva a cabo una investigación para poner en orden, dice ahí escribiéndole el primer capítulo del Evangelio, y le va a decir a Teófilo, mirá, las cosas que fueron ciertísimas entre nosotros. Me tomé el trabajo de investigarlo con diligencia y tratar de ponerlas en orden. Entonces toma mucho poder, mucha relevancia, que Lucas diga que Jesucristo en la cruz, lo último que dijo fue, y las últimas palabras de un Jesús con un cuerpo semejante al tuyo y al nuestro, fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Le pedí a misa que cantáramos el himno La Cruz Sangrienta al contemplar, porque la contemplación de la cruz es lo que Lucas también va a describir, también el único, y la primera vez que se menciona en la Biblia, solamente se usa tres veces esta palabra. Él va a poner un nombre a todo esto, y él va a llamar que esto fue un espectáculo. Un espectáculo. De entrada a nosotros es... nos cuesta asociar la palabra espectáculo a todo lo que hemos venido viendo los 6 domingos anteriores más este, en el contexto de la cruz. Porque nosotros asociamos con un espectáculo a qué, a un show, a una obra de teatro, a una película en el cine, a una actuación de nuestros chicos a fin de año de la escuelita acá, que del año pasado fue algo espectacular, espectacular. Pero Lucas nos quiere llevar a donde fue el autor de este himno que acabamos de cantar, la cruz sangrienta al contrario, porque etimológicamente la palabra espectáculo empieza por la contemplación, por contemplar. Y la verdad que no tengo dudas que quien escribió este himno lo tiene que haber hecho empapado de los evangelios y de justamente los últimos instantes de Jesús en la cruz, porque la descripción de la letra, cual vestidura rige allí, la sangre cubre al Salvador. Sus manos, sus pies, horadados de sangre manadero son. Hay toda una contemplación de un espectáculo que también Lucas se encargó de describir después de haber recabado información de cuántos testigos hubo. Además de los testigos oculares, por supuesto, que él menciona, los discípulos mismos. Así que vamos a mirar esta mañana algunos enfoques de este espectáculo que hemos estado contemplando estos últimos domingos. El 44 nos va a poner un poco en contexto, que ya lo hemos leído, lo vamos a repetir, por supuesto. Cuando era como la hora sexta, mediodía, entiéndase, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, no todas las frases fueron expresadas a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Marcos y Mateo dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios, o este era hijo de Dios. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, punto. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vamos a continuar el relato en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, porque es cronológicamente lo que sigue. Versículo 19:31. Evangelio según San Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, el Señor ya había expirado, ¿sí? A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, recordemos, ya vamos a hablar un poquito de esto, estamos en la Pascua, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuese quitado de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Y es lo mismo seguir de Lucas o seguir de Juan. Vamos a ver qué pasó ahí inmediatamente después, que en realidad todo esto se dispara porque José va a reclamar el cuerpo del Señor a Pilato. Entonces dices, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, pero entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Final del relato, final de todo lo que acontece el día viernes. Nosotros dijimos que Lucas hacía mención a que esto fue un espectáculo. Y un espectáculo tiene muchos condimentos, ¿no? Muchas partes, muchos como un guión, actores principales, actores secundarios, una escenografía, un público y los protagonistas, ¿no? Están los actores principales, actores secundarios. Y nosotros vamos o menos a repasar a través de distintos enfoques que el evangelista, que Lucas nos da en el relato, vamos a tratar de hacer algunos enfoques y espero no equivocarme en el enfoque o en la narrativa que Lucas resalta acerca de esta última frase del Señor en la cruz. En primer lugar, y obviamente, extrayendo también de los evangelios sinópticos, porque no todos vieron, inclusive siquiera las siete frases las armamos entre los cuatro evangelios, hay un enfoque de aspectos sobrenaturales, que sucedieron y que rodearon cuando el Señor pronuncia estas últimas palabras. Leímos que el cielo se oscureció. Vamos a repetir, hermanos, muchas cosas que hemos hablado de este lugar y especialmente recordando al Señor los primeros días de la semana. Porque hay muchas personas nuevas, personas que nos siguen por las redes y que nos escuchan. Entonces, vamos a mencionar algunas cosas que quizás ya las hemos oído y las sabemos, pero es importante aclarar que bajo ningún punto de vista podemos pensar que el oscurecimiento del sol, siendo pleno mediodía, es como si ahora un día como el de hoy, totalmente despejado, a las 12 del mediodía se pusiera oscuro de tal manera que fuese en tiniebla, que se dificultase la visión considerablemente. Y además, teniendo en cuenta que la celebración de la Pascua sigue el calendario lunar de tal forma que, porque algunos suponen o dicen o teorizan de que se trató de un eclipse, y eso nunca podría haber sucedido en contexto de la Pascua o en la fecha de la Pascua. Entonces nos encontramos que todo este espectáculo, en primero, es un momento oscuro y no sucede durante todo el tiempo. Ya vamos a hablar bien, porque otro enfoque importante es el enfoque temporal, pero vamos a hablar de que es importante decir ahora, por lo que sucedió, que esto empezó a las 9 de la mañana. Sin embargo, el sol se oscurece a las 12, cuando pareciera ser que empieza, son las horas de mayor agonía de Jesucristo en la cruz. Otro aspecto sobrenatural que sucede en todo esto es que el velo del templo se rasgó por la mitad. Y esto tiene un significado tremendo, tremendo, porque más allá de lo sobrenatural que pareciera ser, o Dios desaprobando, o las horas, hay tantas cosas respecto del sol oscurecido o de las tinieblas, pero cuando hablamos del velo del templo, si nos remontamos a la importancia tremenda que tenía esto, que era el velo del templo, recordemos, era aquello que separaba el lugar santísimo del lugar santo en el templo. Fue parte del templo como fue parte del tabernáculo también. La separación del lugar santo y del lugar santísimo. El lugar donde podían ministrar los sacerdotes todo el tiempo que quisieran y del lugar donde solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote con sangre para expiar los pecados de él, de su familia y del pueblo. Una vez al año, lugar santísimo. Y dicen los historiadores que por el tiempo que sucedió la muerte del Señor, cuando Él exhala su último aliento, era más o menos la hora del sacrificio, con lo cual es muy probable que estaban ministrando en el templo. Entonces imagínense ustedes el pavor, el susto, el terror de estos hombres que sabían perfectamente lo que sucedía, si cualquiera se atreviese a mirar siquiera el lugar santísimo, cuando este velo, que dicen los historiadores que pesaba cuando lavaban el velo del templo, se necesitaba alrededor de 300 hombres para levantarlo. Su espesor era de la palma de la mano de una persona y medía aproximadamente 18 metros de ancho por 12 de alto. Esto se rasgó de arriba abajo. Un efecto sobrenatural cuando el Señor exhala su último aliento. Y para nosotros, los que entendemos la palabra de Dios ahora, ni hablar lo que significa, ni hablar, porque significa que aquello que era de lo cual estamos privados, y más aún nosotros los gentiles, imagínense, estaban privados los judíos, imagínense nosotros, lo que significa que ese lugar privado, ese lugar exclusivo, ese lugar inaccesible, sino de una sola persona seleccionada, de una tribu, de una familia en particular, y no con la mano vacía, sino con sangre, que de repente esto se parte y se abre, y es como derogar esa exclusividad para que ahora todos tengamos acceso a Dios. Por eso el escritor a los hebreos invita dos veces, escribiéndole a los hebreos, acerquémonos confiadamente. Acércate, ya no hay nada que temer. El tercer efecto, o el tercer enfoque, la tercera mención, es que la tierra tembló y se partieron las rocas. No tuve el privilegio de viajar a estas tierras, pero dicen testigos oculares que hoy se puede apreciar rocas partidas que no tienen explicación. La verdad, tomé conocimiento ahora, si no se lo hubiese preguntado, porque hay hermanos de iglesia que han viajado. Desconozco, nunca escuché a alguien que mencione esto, pero aún hoy se pueden apreciar rocas partidas que no se puede explicar cómo se partieron. La tierra puede temblar, pero no necesariamente partirse las rocas. Pero en este contexto de desaprobación, si se quiere, de la naturaleza, o en esto, o también podemos decir, como Jesucristo mismo dijo minutos o horas antes, esta es la hora de las tinieblas. En esta oscuridad, en estas tinieblas, en un velo del templo que se parte, los sacerdotes todos espantados adentro y la tierra tiembla, las rocas se parten, hay un enfoque sobrenatural que algo está diciendo respecto a lo que está pasando cuando Jesucristo exhala su último aliento. Y por último, los sepulcros se abren y hombres santos, piadosos, salen a la vida. No voy a entrar en mucha exégesis de esto, hay muchas posiciones respecto de que estas personas resucitaron con cuerpos glorificados, otros dicen que fueron resurrecciones similares a la de Lázaro, me inclino más por la última. Lo concreto es que estas personas fueron visibles a todos porque se manifestaron y fue un efecto producido por la muerte de Jesucristo en la cruz y que nos mencionan los evangelistas. En todo este relato que estuvimos viendo, hay un enfoque trascendental que es el enfoque temporal. Y es necesario remontarnos a Daniel haciendo una oración como pocas en la escritura de la Biblia. Daniel está triste, está angustiado, está acongojado, no ve la hora que termine el cautiverio, que habría de durar 70 años, y es tal su oración de Daniel, que el ángel Gabriel, con una inmediatez absoluta, viene a darle respuesta a su oración. Y ahí va a suceder algo, que es como que Dios, es como si existiese un reloj gigante, así me lo imagino yo en mi mente. Capaz que usted tiene una imaginación mejor que la mía, pero hay un reloj gigante, gigante, que de repente desde Daniel, el ángel Gabriel, le va a decir a Daniel, mirá, cuando Inmediatamente después de este exilio, de este cautiverio, cuando Artajerjes da el decreto para que Nehemías vuelva a reconstruir la ciudad, en los muros y la plaza específicamente. Después, si quiere, léalo, hermanos, pero no daría el tiempo y tampoco es decirnos mucho, pero desde ese momento empieza un segundero se empieza a mover. Y ese reloj es un reloj que habla de 70 semanas, de cada semana de 7 años, las famosas hebdómadas, o los 490 años o las 70 semanas de Daniel, como usted le quiera llamar. Una semana llevaría la reconstrucción de Jerusalén y después, como dice el ángel Gabriel a Daniel, ahí en mismo Daniel capítulo 9, versículo 26, 24, 25 y 26, le va a decir, pasada la primera semana y pasadas las siguientes 62 semanas, se va a dar muerte al Mesías príncipe. Entonces, y esto, hermanos, para que nos ubiquemos en contexto, no es que, y vamos a hablar de poco más de esto, y muchas veces lo hemos repetido, el absoluto control que había de Dios en toda esta situación, la absoluta soberanía de Dios que había en todo esto, por más espantoso y tormentoso que nos parezca la cruz, y por más horrible que nos parezca. Fíjate desde el tiempo que esto estaba escrito. Y usted sabe que si nos ponemos a contabilizar y empezamos a sumar los días y a contar los años y los meses desde que esta aguja del reloj se empezó a mover en este reloj celestial, no lo voy a decir con énfasis porque estoy tomando palabras de hermanos eruditos, pero aproximadamente, vamos a decirlo así, hermanos, este reloj se cumple la semana 69 o los 483 años, el día que Jesucristo hace su entrada triunfal a Jerusalén. 33 años después de Cristo. 173.880 días habían pasado desde que este reloj se empezó a mover. Y este es un enfoque temporal que no podemos negar, hermanos, para observar el dominio y la soberanía de Dios en toda esta situación, por más terrible que nos parezca la muerte de Cristo. Por más que nos acongoje el corazón mirar estos instantes del Señor finales en la cruz. Y no podía ser tampoco en otro momento que no sea la misma Pascua. Y esto es más fácil de entender, ¿no? Porque es una historia que nos la aprendemos desde muy chiquititos, ¿no? Cuando el Señor también le dice a Moisés, muchísimo tiempo atrás, inclusive, antes que la revelación de Daniel, decir al pueblo que se prepare de un cordero y con esa sangre pinte los postes y los dinteles porque va a pasar el ángel de la muerte. Entonces, no podía ser otro momento más que la Pascua. Porque quien habría de ser, quien habría de preparar el camino de nuestro Salvador cuando le vio venir hacia él para bautizarse, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo escribiendo a Corintios dice, exhortando a la iglesia, a la santidad, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Quiero ir un poco más rápido y saltear algunas cosas y vamos a ir al enfoque profético. Usted sabe que en las aproximadamente 6 horas que duró la crucifixión, desde las 9 de la mañana y podríamos decir quizás hasta las 3 de la tarde o un poco después de las 3 de la tarde, no tenemos mucho más detalle cuando habla de la hora tercera hasta la hora de la hora sexta hasta la novena de oscuridad, pero sí sabemos que hay un lapso máximo de 3 horas en donde se dio por terminado eso porque justamente comenzaba el día de reposo. Por eso que los judíos hacen toda esta petición de que no podían quedar los cuerpos en la cruz y etcétera, lo que hemos leído. Entonces, en este lapso de tiempo, usted lo sabe, lo vamos a repetir, se cumplieron 34 profecías. 34 profecías. En algo así como 6, 7 horas, las horas que usted le ponga. 34 profecías. Entonces, no podemos no mencionar el enfoque profético en esta contemplación de este espectáculo. Porque inclusive la última frase que nos ocupa en esta mañana es la última profecía cumplida que dependía del Señor en vida. Porque después se suceden otras, ¿no? Como esto que hueso suyo no será quebrado, la sepultura, etc. ¿Por qué? Porque en el Salmo 31, versículo 5, usted sabe que está la misma frase. En tus manos encomiendo mi espíritu. Solamente falta el Padre. Y me conmueve pensar esto. Que este salmo, las madres piadosas hebreas, era lo primero que le hacían recitar a sus hijos cuando lo acostaban a la noche para dormir. Era el primer salmo que recitaban los chicos a la noche. Padre, o mejor dicho, ellos no lo decían, lo dice Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. La penúltima nos ocupó el fin de semana pasado que habló Esteban y antes Walter, tengo sed. Y fíjense ahí la mención de Juan en el Evangelio cuando dice, cuando Jesucristo vio que todo había sido consumado y para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Era la penúltima profecía que dependía de él en vida. Y después termina pronunciando las palabras del Salmo 31, versículo 5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Me gusta lo que dice Pedro en su primera carta. Lo quiero leer para no equivocarme. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas. Escudriñando qué persona y qué tiempo, todas cosas que estamos viendo nosotros. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Cómo no mirar el enfoque profético en el último aliento de nuestro Salvador en la cruz, hermanos? De estos 34, de estas 34 profecías que se cumplen en la cruz, en estas horas de crucifixión, la tercera parte, quizás un poco más, se la lleva el Salmo 22, el Salmo 53, Misa nos leyó unos versículos, se lleva casi otro tanto. 34 profecías, hermanos, en algo así como 6 horas. Otra vez, nos hace volver a la mirada de del dominio, del control, de la soberanía, de lo ordenado, de lo predicho, de lo escrito, de los que los profetas indagaban diligentemente tratando de entender. Y hay un enfoque, se nos fue el tiempo, lo voy a mencionar muy rápido para ir al enfoque final, que es el de los, ¿no? Decíamos que un espectáculo tiene, ¿no? Están los actores principales, los secundarios. Bueno, Lucas, es como que si Lucas fuese el director de este espectáculo, es como que él enfoca, como que nos va llevando la cámara, ¿vieron? Y va enfocando a distintos personajes. Entre ellos vamos a encontrar al centurión, vamos a encontrar a las multitudes, vamos a encontrar a sus conocidos y vamos a encontrar a José y a Nicodemo. Y en todos ellos hay expresiones distintas. Nos mencionaba, no acuerdo qué hermano habló, pero hoy cuando hablamos, cuando pensamos en el centurión, tantas veces lo nombramos, una persona extremadamente curtida en dar muerte a las personas. Así como vos te levantás para ir el lunes, mañana vas a ir al trabajo, a Rolando va a ir a la metalúrgica. Bueno, Betty ya se jubiló, si no hubiese ido a la escuela a enseñar, y así seguimos, Fernando va a ir a la librería, etcétera, etcétera. Juan Marcos, bueno, y así, si siguiéramos, el centurión se levantaba para decir, bueno, a ver a quién voy a matar hoy. Este hombre, impactado, también fue impactado por el espectáculo, hasta el punto de confesar cuando vio lo que sucedió y la forma en que expiró, dice la Biblia, dijo, verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Las multitudes, dice la traducción 1909, nosotros leemos que volvían golpeándose el pecho, dice la gente volvía hiriéndose el pecho. Y después están sus conocidos que están lejos. La descripción es, están lejos, salvo cuatro mujeres a las cuales el Señor le habla, entre ellos a María, o quizás Juan, un poco más próximo, porque a él le dice también una de las frases, he ahí tu madre. Pero todos están lejos. Y después vemos a José y a Nicodemo tomando una acción post-mortem que no se animaron a tomar en vida, que es identificarse con Jesucristo antes y no después. No tenemos el tiempo para hablar de todo esto, pero detenete si querés analizarlo en tu casa. De cada una de estos actores secundarios, si se quiere, que Lucas nos va a poner en la narrativa y va a poner el enfoque en ellos, para que formen parte de la historia y de entender lo que sucedió en ese momento. Pero por último, el enfoque desde Jesucristo mismo. Y de esto me llevó a pensar, y proveniendo de Lucas, ¿ustedes se acuerdan cuál es lo primero que encontramos en Lucas acerca del Señor? O como me gusta decir a mí, cuando le conocemos la voz a alguien, ¿se acuerda? ¿Cuál es el primer relato de Lucas acerca del Señor, acerca de su expresión? ¿Cuál fue? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y lo último que va a mencionar Lucas, al final, en el último aliento del Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los negocios de mi padre. A Lucas le pareció bien enseñarnos y dejarnos la enseñanza de que Jesucristo, su objetivo, su vida, su fin, su existir, era ocuparse en los negocios del Padre. Y los negocios del Padre le llevó a Jesucristo a estar a donde ahora le vemos, en la cruz. Y esto que mencionamos del aspecto profético de Jesucristo eligiendo como últimas palabras un salmo, es como que, o al menos a mí, como que lo proyecta en ese niño dependiente del Padre, en ese niño que con la calidez de un abrazo maternal se arroja a los brazos de alguien que lo va a contener para decir, esta noche quiero descansar en paz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Así termina Jesús sus últimas palabras antes de dar su vida en la cruz. Como ese niño que se ocupaba de los negocios del Padre. Y que ahora, en el momento final de su vida, a su Padre le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, muchos domingos hemos recordado al Señor y muchos domingos más le vamos a recordar hasta que Él venga. O hasta que quizás nosotros partamos antes e interrumpa esto, pero ¿Qué contemplamos nosotros esta mañana? ¿Qué genera en tu corazón, en tu pecho, en tus entrañas? Mirar la cruz y mirar a Cristo exhalando su último aliento de esta forma, poniendo fin a su vida Él voluntariamente, no cuando no pudimos hablar más del tiempo, del enfoque temporal, porque el tema de la hora también, de la hora, de la precisión, del minuto exacto, porque era algo que Jesucristo llevaba como en un cronómetro, en un cronómetro. Él dijo, el Padre me ama porque yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Que esto quede claro, no por más que somos redundantes, Jesucristo ponía su vida. Pero volvemos a la pregunta, ¿qué nos genera en nosotros el contemplar este espectáculo? Este espectáculo. Lógicamente que nosotros conocemos el final de la película, ¿no? Y qué bueno sería, no sé cuál es el orden de los temas para los domingos que siguen, pero qué bueno sería el domingo siguiente hablar de lo que pasó hoy en la madrugada y no quedarnos con el viernes, porque si no, es como una historia incompleta, absolutamente incompleta. Y nosotros sabiendo eso de lo que sucedió hoy a la madrugada, entonces, ¿cuál es el enfoque que genera en mi corazón? Mirando lo que generó en el centurión, en las multitudes, en las personas que estaban lejos, en José, en Nicodemo. ¿Qué genera en mí? Contemplar este espectáculo. Oramos.